nuestros oyentes, bienvenidos leganenses y a todos los que nos escuchan fuera del país. Pues gracias por estar con nosotros hoy, lunes 24 de septiembre, quien les habla Liliana Borsellino. Y finalmente llegó el otoño. Hemos estado estos dos días de bastante fresquito y ya pues literalmente hace una semana estábamos hablando del calor que aún no se iba, pues ya nada de esto. Ya lo que nos queda es el frío, por lo cual hoy hemos traído pues un tema basándonos un poco en esta nueva época del año que nos acontece, el otoño. Así que traemos como siempre nuestros consejos prácticos y saludables, como el cultivo, todo lo que tenga que ver con ecología, medio ambiente, noticias de actualidad, crecimiento interno, cocina saludable y muchas cosas más. Como siempre, bien entretenido, ameno y de mucho interés para todos. Pues vamos a comenzar diciendo que nuestros teléfonos en la radio son es el 91-693-3892 y nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, azorbaex.ecointegral@gmail.com. Buenas tardes a nuestro máster Raúl, gracias por estar acá con nosotros, como siempre.
Buenas tardes.
Y bueno, estará también con nosotras Margarita, como todos los lunes, está incorporándose en los próximos minutos y también nos va a acompañar, como lo hizo el lunes pasado, nuestra queridísima Lucy Sol, con su interés por el crecimiento personal, ese crecimiento interior, con una hermosísima sesión, como la habitual en todos los lunes con ella. Así que bueno, hoy comenzamos hablando del otoño y de esta sesión de cuidados para la salud, en la cual como época de otoño hace frío y pues la verdad que hemos dado cambios bastante bruscos de temperatura entre el calor y el frío. Prácticamente no hemos notado algún intermedio, sino que ha sido un cambio bastante drástico en las temperaturas, pues suele acontecer esos resfriados comunes durante esta época, por lo cual hoy hablaremos de las enfermedades durante el otoño típicas y que contraen pues fácilmente nuestros niños, por sobre todo porque cuando comienzan clases y comienza el otoño, pues esto se hace muy habitual en ellos. Así que la vuelta al colegio o el ingreso a la guardería no solo trae nuevos conocimientos y amistades para los niños, sino también algunas enfermedades para ellos y preocupaciones para nosotros los padres. Los pediatras aseguran que los meses de septiembre y octubre son la época de mayor riesgo de contagio de enfermedades infantiles. El regreso o el ingreso de los niños a las guarderías o colegios favorece el contagio de enfermedades debido al contacto ocasional con otros pequeños y a la gran cantidad de escolares concentrados en aulas cerradas. Por lo general, se trata de enfermedades víricas o que forman parte del desarrollo del niño. Catarros, resfriados y diarreas son las más habituales en estas épocas del año. Normalmente, el curso de estas enfermedades no requiere un tratamiento especial, aunque sí específico, haciendo que el niño se recupere en 3 o 4 días. Todo dependerá de la salud y defensas del niño en este momento y de la edad que tenga. Cuanto más pequeño sea el niño, más posibilidades tendrá de contagiarse. Ya a partir de los 5 años de edad, las posibilidades van disminuyendo, ya que el niño presenta pues, un sistema inmunológico más equilibrado. Algunos consejos médicos para prevenir enfermedades en el otoño sería que los niños, pues, en vista de que están volviendo a tener contactos diarios con otros niños, los médicos aconsejan que los padres extremen la higiene para evitar que el contagio se transmita también a los que están en casa. Hay muchos casos de contagio a personas mayores de gastroenteritis y de catarros, por lo cual, según los pediatras, la mejor forma de prevenir este tipo de enfermedad sería, en primera parte, ofrecer una alimentación equilibrada y variada a los niños. Todo lo que conocemos, frutas, verduras, carnes, leches, pescados, huevos, cereales, etc. Luego también pues, evitar la automedicación, mantener a los niños muy bien hidratados, acudir siempre al médico cuando el niño presenta síntomas de alguna enfermedad, hacer todo lo que sea posible para evitar las consultas de urgencia, es decir, no esperar a que empeoren los síntomas para tener que llevarle al médico, sino hacerlo justo cuando comienzan a presentarse los primeros síntomas. Y por último, no agobiarse, es decir, es normal que los niños se enfermen. A pesar de todo, pues las enfermedades son necesarias para la formación de su sistema inmunológico. Así que, pues en esta época de otoño, no extrememos la higiene y no nos preocupemos, solamente sigamos estos prácticos y excelentes consejos para cuidar la salud de nuestros pequeños. Y continuamos con nuestra sesión de cocina y nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Pues hoy hemos traído un revuelto de setas. ¿A quién no le gustan los champiñones, las setas? Pues que es tan típico acá en España, pues hemos traído el revuelto muy conocido también por muchos madrileños. Ingredientes pues para 4 personas. 500 gramos de setas de cardo, 8 huevos, una cebolla, 2 dientes de ajo, una loncha de jamón, una cucharada de harina, media taza de leche, 3 cucharadas de aceite de oliva, perejil fresco picado, pimienta blanca molida y sal. La preparación muy sencilla. Previamente lavamos las setas y las dejamos libre de toda tierra. Las escurrimos bien y las troceamos. Seguidamente picamos la cebolla y el ajo. Rehogamos en una sartén el ajo y la cebolla hasta que este se ponga totalmente transparente. Añadimos el jamón y le damos unas vueltas con el fuego fuerte. Luego bajamos la temperatura y añadimos las setas, dejándolas cocer destapadas durante unos 10 minutos hasta que suelten el agua y reduzcan. Añadimos seguidamente la harina, la leche, la sal y la pimienta. Dejamos cocer hasta espesar. Por último, batimos los huevos, incorporamos a la seta los huevos y los dejamos al fuego dándoles vueltas sin parar hasta que estén cuajados. Una vez listo, pues podemos servir a nuestro gusto. Algunos trucos bien importantes para este tipo de plato, para aquellos que prefieran combinar las setas con ajos tiernos o con gambas, es pues una excelente combinación y da un excelente resultado. También se suele preparar con un chorrito de vino blanco como parte de los condimentos, y hay quienes le añaden un poco de pimiento rojo con el ajo y la cebolla. También no es ninguna mala idea añadir algo de queso rallado emmental con los huevos batidos. Así que hay diferentes formas de prepararlo y también podrían variar de acuerdo al gusto. Muy buen provecho para todos.
La duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No voy a hablar.
Y les recordamos que durante estos días del 24, justamente a partir de hoy, hasta el día 26, están abiertas las inscripciones para los cursos de ecohuertos y alemán en La Fortuna, en la Junta de Distrito de La Fortuna. El horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Estos 3 días, lunes, martes y miércoles, pueden acercarse por allá las personas que pertenezcan a La Fortuna o aquellos que estén adyacentes al sitio, pueden acercarse para inscribirse en los cursos de ecohuerto y alemán que dicta nuestra compañera Margarita. Y, por supuesto, nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, en nuestro segundo año consecutivo, un llamado pues a todas las AMPAs que quieran que su colegio y que los niños, más que todo, participen en esa hermosa presentación de gran creatividad y de gran emotividad para ellos, además que les ayuda muchísimo en su motricidad, en su parte cognitiva, sensorial. Es decir, que el niño consigue muchísimos beneficios aplicando su creatividad a través de los mandalas. Por lo cual, pues hacemos un llamado a todas las AMPAs que quieran ayudarse y ayudar a los niños que forman parte de su colegio para que formen parte entonces así de este programa, el Mandala Sustentable. Número de teléfono para aquellos que quieran contactarnos para mayor información: 689-669-849. Y continuamos con la sección Ecobionoticias con una interesante noticia alentadora y, bueno, bastante actual. Se celebró hace unos días la Semana Europea de la Movilidad y al respecto queremos traer este artículo. ¿Qué ocurre con el transporte público? Que solo nos acordamos de él o en el Día Europeo sin Coche, como celebramos el día 22 de septiembre, o cuando no tenemos más remedio. El Día Mundial Sin Coches se celebra en torno a la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre, en la que la Asociación Internacional del Transporte Público insiste en que la clave para liberar a las ciudades de la congestión por transporte es apostar por impulsar el transporte público. La promoción del transporte público pretende no solo aliviar a las ciudades de la aglomeración del transporte por carretera privado, sino que permite reducir el consumo de energía y los gases de efecto invernadero, teniendo presente que alrededor del 80% de los europeos estarán viviendo en entornos urbanos en el 2020. El Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía confirma que el 50% del consumo de energía del transporte por carretera en España es responsabilidad del vehículo privado. Para lograr mejorar esta situación, ha elaborado una base de datos con información detallada y comparativa sobre el consumo del carburante, emisiones de CO2 y otras características de los coches nuevos para que los futuros compradores consideren la eficiencia energética. Asimismo, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en el último informe sobre sostenibilidad en España 2011, afirma que en el ámbito urbano, las emisiones generadas por el transporte por carretera es el principal agente responsable del deterioro de la calidad del aire, especialmente en relación a los niveles de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono troposférico. En concreto, se estima que entre un 40 y un 60% de la contaminación debido a partículas en suspensión PM10 y PM2.5 en las ciudades españolas se debe al tráfico, aunque en el año 2009 se confirma la tendencia descendente de las emisiones de partículas iniciadas en el año anterior. La Asociación Internacional del Transporte Público ha publicado recientemente un informe con ejemplos de casos reales que muestran la posibilidad de ser compatible la movilidad urbana y el desarrollo sostenible. En definitiva, se trata de demostrar que el desarrollo del transporte público urbano es compatible con la mejora de la calidad de vida, el desarrollo urbano y la mejora del medio ambiente. Dos ciudades españolas son reseñadas, Barcelona y Madrid. La primera, por impulsar proyectos urbanísticos que iban acompañados del desarrollo del transporte público. Y la segunda, como ejemplo de cómo ha logrado facilitar el acceso de la zona sur de la ciudad a las líneas del metro del centro urbano. A pesar de estos esfuerzos, inversores y de promoción del transporte público en las ciudades, todavía no se ha logrado introducir el transporte urbano público entre los hábitos de consumo normales de los ciudadanos. El Día Europeo sin Coche puede contribuir a ello. Este artículo ha sido tomado de la página ecoticias.com del 29 del 2012. Y con respecto a ello, sería importante hacer énfasis que el transporte como tal, además de dar un estupendo servicio, porque el transporte público da un estupendo servicio aquí en España, nos ayuda también a ahorrar muchísimo, porque sabemos lo costoso que está ahorita pues el diésel, la gasolina, nos ayuda a ahorrar, nos da un buen servicio y además ayudamos al medio ambiente entonces a mejorarlo y a preservar nuestra calidad de vida, por lo cual haríamos de esta ciudad pues una ciudad más sostenible. ¿Por qué no promoverlo y nosotros mismos usarlo? Vamos a hacer un poquito más de énfasis en eso y proponerlo para que otros también lo hagan. Continuamos así con la sesión Nuestra Mascota, y como en otoño también es importante aprender a cuidar a nuestras mascotas porque también se resfrían, también se enferman como cualquier ser humano, pues los animalitos como los perros y los gatos, nuestros preferidos, pues tienen también sus cuidados que necesitamos pues darle en esta época del otoño. Llega la nueva estación y con ello pues disminuyen las horas de luz. La luz es el factor que más influye en nuestras mascotas. Este cambio en el fotoperíodo afectará a las hembras, influyéndoles en el ciclo sexual. Debido a la domesticación de los animales y a la iluminación artificial en el interior de los hogares, los gatos y perros presentan muda profusa de pelo durante todo el año. Hemos de intensificar el cepillado de nuestras mascotas en esta época, sobre todo en el caso de los gatos, para evitar que durante el acicalamiento puedan ingerir pelo y formar bolas. Estas bolas de pelo pueden llegar a ocasionarles graves trastornos gastrointestinales.
Con el verano acabaron los problemas de prestaciones de parasitaciones externas por pulgas, garrapatas y mosquitos en perros y gatos. Ya no hay tanto problema con las alergias ambientales. La dieta vuelve a ser más regular, los paseos más cortos y las relaciones sociales, al igual que las nuestras, son más moderadas.
Las principales afecciones en esta época del año serían, en primer lugar, controlar la posible parasitación por leishmania. La leishmaniasis se trata de una enfermedad que compromete el sistema inmunitario del animal, afectando a sus defensas y dando lugar a la aparición de gran variedad de síntomas inespecíficos, como el adelgazamiento, la apatía, las lesiones de piel, el crecimiento de uñas, entre otros. El diagnóstico precoz es fundamental, siendo obligatorio el tratamiento según la normativa.
Otra enfermedad que hemos de controlar y testear en esta época es la escherichiosis. Esta es producida por un parásito que se transmite por garrapatas. Si nuestra mascota ha estado parasitada, aunque sea poco, por garrapatas este verano, es necesario hacerle el test para descartar que sufre la enfermedad. Los síntomas, entre otros, son adelgazamiento, hemorragias nasales, anemia, trombocitopenia y fiebre. Como en el caso anterior, un diagnóstico a tiempo va a mejorar considerablemente el pronóstico de la enfermedad. Y estas son algunas recomendaciones para el cuidado de nuestras mascotas durante todo el año y el otoño especialmente.
Me quedo contigo. Sale por rumba, suena. Allí, Juan. ¡Hola!
Le damos la bienvenida a nuestra queridísima Luce Sol, en esa interesantísima y emotiva sesión que trae La Paz es Salud. Así que, bueno, damos la bienvenida a Lucy, gracias por estar con nosotros vía telefónica y, bueno, siempre al pendiente de lo que nos traes muy, muy, muy hermoso, como siempre, con tus palabras del alma, palabras de reflexión.
Buenas tardes, saludo a todos los amigos leganenses, nacionales e internacionales, a nuestro compañero de sonido y audio Raúl, a las chicas que están allí, quien les habla Lucy Soul. Hoy les hablaré del legado de un maestro de Reiki, el maestro Mikao Usui, y hablaremos de su método y de este método antiguo de conseguir la paz, la felicidad y de estar en paz y de sus preceptos. Él dejó 5 preceptos, pero vamos a hablar de Reiki. ¿Qué es Reiki? El Reiki es una práctica terapéutica que se basa en el funcionamiento y efectividad en la transferencia de la energía vital, que es el Ki, es la energía universal, y Rei, que quiere decir de una persona a otra, que se aplica a través de la energía, no solamente del cuerpo, sino la que se recibe en el momento y que complementa en esta enseñanza a todas las personas a través de las manos, del pensamiento positivo, de un entrenamiento previo para lograr un mejoramiento físico y espiritual. El antiguo método para conseguir la felicidad nos habla de los 5 preceptos de Reiki del maestro Mikao Usui. El primer precepto nos habla del enfado. Nos dice lo siguiente: solo por hoy no te enfades. Esto quiere decir que el enfado perturba nuestra visión y daña cualquier acción, cualquier relación, cualquier acción que hagamos hacia nosotros mismos y hacia otras personas. El estar enfadado no remedia nada, no nos lleva a estar siempre en la ira, en la rabia, destruye las cosas positivas. Puedes ayudarte, puedes defenderte de cualquier situación. Si hay algo que no te gusta, decirlo, pero sin ira, sin enojo, decirlo. Esto no sirve para la salud y no sirve para estar en paz. Y por eso hoy hacemos un llamado: solo por hoy no te enfades, porque eso te hace daño. En el segundo precepto nos dice que no debemos preocuparnos. Dice así: solo por hoy no te preocupes. La preocupación agota, consume nuestra energía, nos daña, no resuelve ninguna situación. Nos ayuda cada día a ponernos más negativos, a estar, si estamos muy preocupados. Entonces, esto nos perturba. Tanto en el momento que tomamos una resolución para actuar, nos agota y nos pone fuera de foco. Para no preocuparnos, debemos estar en paz. Cosa que no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y sentirlo. Pero debemos confiar en nosotros. Cuando hay una preocupación, debemos confiar en que sí vamos a lograr realizar lo que tengamos, lo que vamos a hacer o lo que vamos a hablar o cualquier negociación. Tenemos que estar en paz con nosotros, no preocuparnos, sino actuar. Porque ¿para qué vivir en esa preocupación si realmente lo que necesitamos es accionar? Debemos aprender de cada cosa que sucede en nuestra vida. Y por lo tanto, siempre debemos estar en calma, confiar en que lo vamos a resolver, y que vamos a estar alertas y despiertos para no agotarnos, para no preocuparnos, para no atraer el estrés y así no permitir estar en negativo. Así que podemos lograr encontrar una solución a cada preocupación o problema en nuestra vida. En el tercer precepto nos recuerda ser agradecidos y nos dice: solo por hoy sé agradecido. Sí, tenemos que ser agradecidos, tenemos que bendecirnos a nosotros mismos por el ser que somos, porque estamos vivos, y bendecir absolutamente todo lo que tenemos, dar gracias por tener los amigos, el trabajo, las funciones que tenemos a diario, estar firmes y positivos. Debemos ser agradecidos con nuestro prójimo, con el universo, con la energía divina, con lo positivo, con el equilibrio, con el trabajo que tenemos, con el que hacemos. enviar bendiciones en amor a todos aquellos para que se retornen en paz y en armonía. Así nuestros destinos serán mejores y creceremos juntos todos en paz. Y en el cuarto precepto nos invita a trabajar honradamente. Y dice así, solo por hoy trabaja honradamente. Todos los días trabajaremos, pero con honestidad, deberemos ser honestos. El mundo ya está lleno de deshonestos. Vamos a trabajar en la honestidad, en la paz, en el equilibrio, en la conciliación. Debemos poner nuestro empeño, tanto de nosotros como para los otros, para que todo se haga en paz. Desempéñate en que todas las cosas deberían ser en tranquilidad, en paz, en conciliar. El trabajo cotidiano te trae gran satisfacción cuando se hace bien, con amor y honradamente. Ese no se puede comparar con ninguna paga. El trabajo nos honra, nos dignifica como hombres, como mujeres. Si nosotros honramos y dignificamos nuestro trabajo, estamos devolviendo esta energía y estará siempre allí para que nosotros lo tomemos como respeto y lo tomemos en respeto para los demás y para nosotros y con gran responsabilidad. Así que pasamos al quinto precepto que nos invita a ser amables con los seres humanos. Y dice así, solo por hoy sea amable con los demás. En el eterno hoy seremos amables con todos. Sea amable con el vecino, con el amigo, con el trabajador, con tu pareja, con tus hermanos, tu familia. Ser amable es importante porque eso nos hace sentir en paz, tanto con nosotros, con nuestro espíritu, y muy tranquilo. Las cosas que podemos hacer cuando somos amables, podemos tener un rostro amable y feliz, podemos irradiar luz, una sonrisa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mientras que si no estamos amables, ¿verdad? Que si estamos con un rostro así enfadado, colérico, ¿qué creamos? Creamos un mal ambiente, creamos una mala energía. Pero una palabra amable puede alegrar el día a cualquier persona y genera muchísima luz. Una palabra cruel puede hacer sentir fatal e infeliz a cualquiera y hacer que se genere mucha energía negativa. Y eso, pues, seguro que atrae la infelicidad y la enfermedad. En cambio, si generamos energías de entendimiento, de tolerancia, de aceptación, de respeto, lograremos estar cada día conscientes que generamos armonía. Y así lograremos que cada sitio esté calmo y nos dé entusiasmo de habitarlo o de compartirlo con los semejantes. Por lo tanto, para estar sanos y sanas en el cuerpo y en el espíritu, es necesario estar en el tiempo de la hora en la paz. Por ello insisto en tener calma, en deteneros un poco, 3-5 minutos, cerrar los ojos, respirar y tranquilizaros. Eso os ayudará a estar en paz con vosotros y el entorno. Y hoy quisiese hablar de mi libro de frases y pensamientos que saldrá pronto al mercado literario y que he tomado la siguiente frase. Ama a los tuyos, aprende a perdonar toda ofensa, que no te quede nada dentro porque la evolución depende de ti. Luz y sol. Así, amigos, que todos en paz. Y continuando en la paz, y en la referencia al tema que hoy nos reúne a todos, la paz y salud. El pasado viernes, 21 de septiembre, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. Este día fue declarado en el 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fecha para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo. La Asamblea General declaró que ese día se celebraría la cesación del fuego y la no violencia a nivel mundial, e invitó a todos los Estados miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales, y a los particulares a celebrar el día, realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública por la paz. el aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de gran importancia la reflexión y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz en la sociedad. Si queremos construir el futuro, debemos actuar de inmediato y de común acuerdo para que la paz y la no violencia sea una realidad para todos los seres humanos. De verdad, amigos, necesitamos estar despiertos en la conciencia de la unidad. Y desde aquí, a todos los que están ahí en la radio, un gran saludo, un abrazo sanador, Raúl, Liliana, Margarita, un gran abrazo sanador a todos los radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales. Que tengáis una buena semana donde cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, de amor, de negocio, de trabajo, familiar, se impregne de buena vibra y de equilibrio y que cada uno de vosotros salga adelante estupendamente. Quien les habló desde aquí, desde el corazón, Lucy Sol. Muchísimas gracias.
Lucy, gracias a ti, Lucy, por tan hermosas y bellísimas palabras que nos hacen reflexionar. Gracias.
Un gran abrazo para todos vosotros.
Con tu voz de alegría, ya lo malo se borra. No sé cómo decirte, mi bien.
Y como siempre, nuestra sesión de jardinería y horticultura esta tarde nos trae algo muy interesante para esta época del año. Ya nos ha llegado el otoño y es tiempo para preparar la siembra de las plantas bulbosas, que nos proporcionarán color y alegría en la primavera y en diferentes partes del año. ¿Qué son las plantas bulbosas? Ustedes seguro que han visto en los jardines, en los parques de la ciudad, los hermosos tulipanes, los narcisos, todas esas plantas que nos dan muchísimo colorido en la primavera. Bueno, este es el momento oportuno para sembrar esas plantas. Hay diferentes sistemas como lo podemos hacer, pero hoy voy a hacer referencia especial a los bulbos, que son como una especie de cebolla, una cebollita, que tenemos que meter en la tierra bajo ciertas condiciones para que ella, o sea, retoñen, crezcan y en la primavera, cuando llegue su tiempo, nos den esas bellísimas flores. El primer paso que tenemos que hacer es preparar el terreno. ¿Qué podemos entender sobre terreno? Si, por ejemplo, no tenemos un pedacito de tierra o de jardín donde sembrar, pero vamos a utilizar macetas, lo que podemos utilizar es un sustrato universal, porque ese le proporcionará todos los nutrientes necesarios para la planta. Ahora, si vamos a plantar en campo abierto, o sea, en tierra firme, lo que debemos de tener en las condiciones del suelo es que sea una tierra mullida y bien abonada, con un compost bien descompuesto. Podemos agregar mantillo o un estiércol muy bien madurado. Esa capa de suelo mullida debe tener una profundidad de 4 veces el tamaño del bulbo, o sea, de la cebollita que queremos sembrar. El suelo debe tener buena capacidad de drenar. Tiene que drenar bien y evitar encharcamientos, porque una de las cosas que es fatal para los bulbos y para las plantas bulbosas son los encharcamientos, porque eso puede conducir a que el agua retenida haga que los bulbos se pudran y entonces no podemos ver ninguna flor. Entonces, si tenemos un terreno que sea muy arcilloso, es bueno mejorar las cualidades físicas del suelo en cuanto a la retención de agua y se le debería agregar arena o una materia orgánica rica. Por ejemplo, le podemos agregar algo más de compost o un sustrato para hacer la tierra más mullida y que retenga el agua, pero a la vez la pueda drenar. El segundo paso que debemos tener en cuenta después que ya tenemos preparado nuestro espacio donde vamos a plantar es qué especies de planta vamos a plantar. Ahora en el otoño podemos plantar iris, gladiolos, narcisos, tulipanes, jacintos, liliums. Y una recomendación que yo siempre doy es que es muy bonito sembrar siempre en grupitos, de varias plantas, o sea, no poner una planta solitaria, sino siempre tener varios bulbos de una misma, de un mismo color o de una misma especie, para que ellos hagan así como un punto de color. Y también es muy interesante si existe la posibilidad de sembrar un grupo de un color y otro de, o de esa misma especie o de una especie diferente, pero de un color diferente que sea o complementario o que contraste con ese color. Por ejemplo, rojo y amarillo. O sea, son dos colores que contrastan, pero son muy interesantes y llamativos. Y nos da mucha alegría. Una cosa importante en este contexto es que las plantas, los bulbos que nosotros vayamos a sembrar estén completamente sanos. Hay que tener especial atención cuando escojamos o cuando compremos los bulbos, que no tengan partes oscuras, que no tengan mohos, porque eso va a conducir a una enfermedad o a una podrición de la plantita antes de que salga. O la va a arrastrar y lo vamos a dejar en la tierra y no es conveniente. Después, el tercer paso que tendríamos que observar, porque esto es muy sencillo, son los ciclos de la vegetación y sus respectivos cuidados. En este momento, para esta época, podemos hacer primero que todo la plantación cuando ya hemos hecho la preparación del terreno o de nuestras macetas. Después tenemos que hacer, a un mes más tarde, más o menos, ocurre la brotación. Entre un mes y medio alrededor después de la plantación. Hay que regar con mucho cuidado y evitar demasiada agua, que es lo único que le puede hacer daño. En una tercera fase se desarrolla el tallo. Eso transcurre más o menos durante un mes después de la brotación. Y finalmente viene la floración, que ocurre un mes más tarde después del desarrollo del tallo. Cuando ya tenemos la flor fuera, el capullito, tenemos que tener mucha atención de no echarle agua por encima, porque se puede dañar la flor, le puede dar alguna enfermedad, pudrición y tal. Bien echamos a perder la flor, entonces hay que echar agua en la patita de la planta, pero poca. Siempre regar con mesura. Y cuando ya la planta nos ha ofrecido su colorido, que dura más o menos 4 semanas, entonces comienza el marchitamiento. Ella se empieza a recoger. Y a las 4 semanas más o menos, alrededor después de la floración, ya la planta se marchita. Y cuando se recoge completamente, entonces es el momento para extraer los bulbos otra vez de la tierra. Recortamos la parte que ya está seca, esperamos que se sequen, los colocamos en una cajita de cartón, los cubrimos con papel o con cartón, con un material que sea absorbente de la humedad, los ponemos en un sitio frío y oscuro y los preparamos y los dejamos allí guardaditos para la siguiente temporada. Y esos serían los consejos de cómo plantar las plantas bulbosas para este otoño. Alegría para la primavera.
Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda quitarte.
Y damos continuidad a la sesión de ecoconsejos. Y como habíamos mencionado, se celebró estos días la Semana de Europea de la Movilidad y hoy hemos traído unos consejos para conducir, ahorrar y también para ayudar a cuidar el medio ambiente. Margarita.
Bueno, a través de diversos estudios se ha establecido una serie de hábitos de conducción que ahorran combustible al tiempo que mejoran la seguridad y en algunos casos la velocidad media. En algunos países se han determinado, tras una serie de estudios y pruebas prácticas, normas sencillas de mantenimiento, conducción y utilización del vehículo que se denominan eco-driving, o sea, ecoconducción. Aquí presentamos algunas de ellas. La primera, circular a 2.000 a 2.500 revoluciones por minuto en vehículos de gasolina o a 1.500 hasta 2.500 revoluciones por minuto si es un vehículo diésel. Los coches modernos dotados de inyección y gestión electrónica circulan con comodidad en estos regímenes bajos y la mecánica no sufre.
En cuanto a la anticipación, evita los acelerones y los frenazos. O, por ejemplo, levantar el pie del acelerador al percibir que un semáforo cambia a rojo, dejando que el coche llegue con su propia inercia, jugando con el freno y el cambio de marchas para detenerlo adecuadamente.
Mantener una adecuada distancia de seguridad permite circular a una velocidad regular.
Para bajar pendientes, es importante levantar el pie del acelerador y aprovechar la inercia del coche, utilizando el cambio y el pedal del freno para efectuar pequeñas correcciones y ajustar la velocidad. Nunca dejar el cambio de marchas en punto muerto. No solo es peligroso, sino que el automóvil consume más.
Más combustible. Para subir pendientes, en la marcha más larga posible, pisando el pedal del acelerador lo justo para mantener la velocidad. Los cambios de marcha hay que realizarlos a un régimen de revoluciones más altos que en llano.
Y en curvas, en lugar de frenar, anticiparnos a la curva y dejar que el vehículo vaya perdiendo velocidad, corrigiendo con el cambio y el pedal de freno, de forma que al llegar a la curva estemos a la velocidad adecuada.
En tráfico intenso, rodar en la marcha más larga posible, evitando los acelerones y frenazos. Y sobre todo, lo más importante es que tenemos que cambiar los coches. Vamos hacia los híbridos, coches eléctricos y otros que no gasten la gasolina.
Estos consejos fueron tomados entonces de la página web Talleres Rutes. Y una noticia también en nuestra sesión de EcoBioNoticias que nos trae Margarita, bien interesante.
Hay una novedosa plataforma solar de Abengoa en el Carpio, en Córdoba. El secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Juan María González, junto con el delegado territorial en Córdoba de dicha consejería, José Ignacio Expósito, y el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, ha inaugurado este viernes la plataforma solar de la empresa Abengoa, instalada en El Carpio, Córdoba, en la que trabajarán medio centenar de personas. Según ha informado la Junta, esta instalación está formada por dos centrales de 50 megavatios, cada una Solacor 1 y Solacor 2, con tecnología cilindro parabólica. Cada central tiene una producción equivalente al consumo eléctrico de más de 21.000 hogares y evita la emisión de 36.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Las actividades de construcción de cada central han generado unos 500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y para su explotación empleará a unas 50 personas, lo que supone un gran impulso económico para este municipio y su entorno. Y con la puesta en marcha de Solacor, Córdoba dispone de 5 plantas en funcionamiento con un total de 249,9 megavatios. Esto lo convierte en la segunda provincia de Andalucía que más potencia termosolar tiene instalada, con el 30% del total regional, tras Sevilla, que cuenta con un 44%. La Junta de Andalucía lleva varios años apostando por un nuevo modelo energético sostenible, basado en consumir de forma racional y eficiente, utilizando energías renovables respetuosas con el medio ambiente, que son autóctonas y permiten diversificar el abastecimiento energético a la vez que minimizan la emisión de gases de efecto invernadero. Además, suponen una fuente de riqueza y actividad económica muy importante, así como de liderazgo tecnológico, competitividad y de empleo.
Esto ha sido tomado de la página ecoticias.com del 24 de septiembre.
Se ti pare, la mia ti giuro, l'ho lasciata andare.
Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hablaremos sobre Robert Fisher. Nació en Long Beach, California, el 4 de marzo de 1943. Con 19 años comenzó a escribir guiones para cómicos de la talla de Groucho Marx, Lucille Ball, Bob Hope, George Burns o Alan King. Ha sido el autor y coautor de más de 400 programas radiofónicos de comedia y cerca de 1.200 programas televisivos. Obtuvo el premio Emmy por la serie Danny Thomas, además de los premios Sylvania y San Christopher, en el género Mejor Comedia del Año. Sus obras de teatro y musicales también han cosechado excelentes críticas y numerosos galardones. Su primer libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, que en la línea de los libros de motivación y autoayuda, ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo y ha impactado la vida de muchísimas personas de todas las edades. Ha sido publicado en español, italiano, chino, portugués, hebreo, alemán, francés y catalán. Además, se ha visto acompañado de otros éxitos como El Caballero Silencioso y otros relatos, El Búho que no podía ulular y El Gato que encontró a Dios, escritos en colaboración con su esposa Beth Kelly. Falleció el 26 de septiembre de 2008.
Y hoy hemos traído dos citas, una personal y una tomada de su libro El Caballero de la Armadura Oxidada. Una de sus más célebres frases, perteneciente a su último programa y mencionada hasta la saciedad, es: "No hay extraños en este mundo, solo amigos que todavía no hemos conocido". Y el fragmento tomado del libro tan exitoso, El Caballero de la Armadura Oxidada, nos dice uno de ellos: "El conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino". Significa que cuantas más copas o cosas sepas, más luz habrá en el interior del castillo. Es decir, no solo el conocimiento de todo lo que nos rodea, como la ciencia, la matemática, la física, sino aquel conocimiento de nuestro mundo interior, de quiénes somos realmente. Aprender a amarnos, a valorarnos, a respetarnos, a reconocernos como seres perfectos. Rompamos con la armadura del miedo, de la tristeza, de la ira, esa que nos separa y nos aísla del amor, de la libertad, la felicidad y la serenidad. Con estas palabras nos despedimos hasta un próximo programa. Quien les habló, Liliana Borsellino, muy contenta de estar de nuevo con ustedes y, por supuesto, que ojalá tengan una feliz noche, deseándoles una hermosa semana, próspera y llena de mucha felicidad para todos.
Y con estos hermosos pensamientos en positivo nos despedimos hasta el próximo lunes. Quien les habló, Margarita Rondón. Hasta siempre.